Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la sospecha cada vez más certera de que uno de los efectos de la pandemia es la evidente grosera dificultad de comprensión de la política,
mejor dicho, de los políticos,
de la actualidad. No importa desde dónde escuches esto.
No importa cuál sea tu gobierno, no importa lo simpático o no que te caiga quien gobierna.
Es como una falta de comprensión generalizada. En pleno desastre inminente por la segunda ola de coronavirus que se esparce por toda Europa, ¿quién convenció a la ultraderecha de Vox en España que era el momento ideal para una moción de censura al gobierno? Uno cree o quisiera creer que los políticos dedicados todo el tiempo a supuestamente leer la realidad tienen una comprensión ajustada de la complejidad actual.
Sin embargo, no paran de demostrar que no.
En plena crisis, con el peso depreciándose, con el crecimiento de pobreza, con el debate judicial que solo interesa a los poderosos complicados por sus causas y con los problemas históricos y coyunturales de Argentina, sumado a la pandemia que es cierto siempre le da un plus de potencialidad, al presidente se le ocurre decir que le encantaría acompañar a Evo en su regreso a Bolivia.
No, una comprensión absoluta de las prioridades sin duda.
Pero bueno, ya sabemos que los presidentes tienen tiempo de ver series de televisión, de pasear mascotas, de opinar de todo por Twitter y de planificar. No grandes cosas para el país, sino para su agenda personal. Señoras y señores, estamos en tiempos de gobiernos comentaristas.
No hacen, comentan, opinan, dicen lo que estaría bueno, lo que está feo y lo que deberíamos pensar para no deprimirnos viendo la realidad.
AMLO no es el ejemplo de una comprensión generalizada, pero al menos sabe que hay que andar bien con el vecino del norte. Eso sí, en medio de la crisis que genera la pandemia, le pareció que era un buen momento para ajustar aún más los gastos y recortar los fideicomisos que pusieron a miles a protestar en el área de arte, ciencia, desarrollo y demás. Pero ustedes no comprenden, este tiempo es el tiempo de exigir disculpas por la colonización, de tramitar el regreso del penacho, de sortear cosas de hablar en Nuevo Laredo.
Pero poquito, mitad porque se me juntan los fans y los haters, mitad porque somos muy respetuosos y comprendemos todo esto de la pandemia.
En Estados Unidos no es que la política haya comprendido todo, de hecho estamos lejísimos de hacerlo. Estamos en conteo regresivo de las elecciones, Trump ya votó, el entorno de Biden está con COVID-19 y en los debates podemos ver como dos septuagenarios blancos y millonarios se acusan mutuamente de quién es más racista, quién es más estúpido y quién es más necio. En líneas generales, los demócratas acusan al republicano de todo lo que hizo, lo que no hizo y lo que pretende hacer. Y el presidente acusa a los demócratas de todo lo que hicieron, no hicieron y pretendieron hacer cuando fueron gobierno. En medio de todo esto, la comprensión de la clase política y su dificultad para comprender que estas peleas no curan nada y no nos liberan de la situación de encierro, prohibiciones y paranoia en la que está sumida la sociedad. Evo Morales, el gran ganador de las elecciones en Bolivia, partió hacia su patria,
Venezuela.
El sueño de Bolívar y la patria grande, viajar desde Argentina a Bolivia o a Venezuela, da igual. Y mientras el gobierno argentino le daba una despedida con cena de gala porque comprende las prioridades en medio de la crisis, Evo viajaba a Caracas porque el que le iba manejando el Uber en todos estos periplos latinoamericanos era el buen, solidario
y para nada interesado gobierno de Nicolás Maduro.
Entonces tenemos a Evo que salió para Venezuela, a Leopoldo López que llegó a Madrid, a Biden que según las encuestas estaría por llegar a la Casa Blanca, a los manifestantes en Colombia que llegaron hasta las puertas de Iván Duque, a la esposa de AMLO que llegó de la gira europea, a Europa que regresó al confinamiento y a Vladimir Putin que volvió a decir que más que responsable de envenenar al opositor Navalny, él fue quien le salvó la vida porque permitió la internación en Alemania.
Como verán, el movimiento no falta aunque la pandemia nos restrinja.
En todo este contexto, Chile salió a las calles, esta vez no para protestar, sino para votar. Plebiscito para modificar la constitución, al resultado de la supuesta comprensión que el gobierno tuvo del estallido social que comenzó el año pasado. No sabemos sabemos si esto fue el resultado de la comprensión o fue la única herramienta que les quedaba a la mano después de aplicar la de la teoría conspirativa, la represión extrema y la del estado de sitio cuando de coronavirus todavía ni se hablaba. En serio, qué pena, la dificultad de comprensión es un problema y no se trata de falta de estudios o de incapacidades manifiestas. Macron y Erdogan,
en medio del desastre que supone la pandemia,
se toman tiempo para echarse dardos. El turco llamó loco al francés y Macron quedó muy enojado. Y Estados Unidos se pregunta si el poder de Google está bien o es demasiado. Parte de la oposición peruana piensa que es un buen momento para acercar al presidente Vizcarra. El gobierno colombiano ahora sí viajará a las comunidades indígenas que lo tuvieron que ir a buscar a Bogotá. Y todos miramos alrededor pensando
si estamos comprendiendo o no.
Si son ellos o nosotros los que tenemos problemas en interpretar lo importante y lo irrelevante del momento histórico mundial. Estamos entendiendo que la escuela no es la escuela, que la violencia va en aumento, que la economía desbarranca, que estamos acostumbrados a la mala, a una lógica de prohibiciones, de cateos, de presentación de documentos, de control de circulación, de fronteras internas. ¿Estarán nuestros representantes comprendiendo nuestras prioridades, nuestras preocupaciones, nuestras urgencias? ¿O simplemente estaremos frente a otro de los síntomas pandémicos?
Un déficit de distinguir lo crucial de lo trivial por parte de quienes mandan.
En medio de una clara dificultad de comprensión, quizás intencional, por parte de una enorme mayoría de las autoridades, nosotros aquí les damos la bienvenida a
Caos Total. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, 80ª, 61ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanorolantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Arteja.
Hola amigos de la carta.
La carta podría ser una carta de la baraja española.
Podría
en este
ser,
caso,
claro,
porque
sí,
hablamos
sí
de cartas relacionadas con la conquista, entonces tiene que ser cosa así, pero en realidad estamos hablando puntualmente de la carta de respuesta que el Papa Francesco le envió a Andrés Manuel López Obrador. A ver, hagamos un poco de historia breve y cercana. Andrés Manuel López Obrador, antes de irse, Beatriz Gutiérrez Müller, me voy para las Europas,
le
para
dejó enseguida regreso. Varios pedidos,
le dijo,
¿no?
Por favor, encargos. Te pido esto, sí, esto y esto y esto. Y le llevas esta carta al Papa Francesco. Perfectamente, ella le entregó la carta al Papa Francesco, donde se le exigía, bueno, se le pedía, unas disculpas
de onda, sí,
protocolares de parte del Vaticano por la conquista.
Sí, que según sí, que sean en mi gobierno.
Totalmente. Según el nuncio apostólico en México que anduvo por Jalapa, y le preguntaron, ¿qué pasó? Nadie dice nada, ¿cómo fue?
Papa, porque el Papa dijo, ya le respondí en una carta.
Efectivamente,
que
todo misterioso, ¿no?
Y
¿por qué no? Pero diga lo que dice la carta, pero Andrés
ya
Manuel,
respondí,
no, yo estoy
favor
en Nuevo Laredo, no mames.
Ya le
estoy...
respondí, dijo el Papa.
Bueno, el Papa respondió a la petición enviada y entregada en mano por Beatriz Gutiérrez Müller, reconociendo la falla histórica en ese encuentro de culturas, de razas, de personas, de pueblos. Hubo seguramente algunas sombras, hubo también muchas luces, pero muchas luces.
Chale,
a ver,
¿no?
Traducción. Sí. Por sí, carnal, cuando la raza se junta y pedos, es cierto que la conquista se pasó de verdura y que les quitamos chingos de recursos, pero también les dimos unas iglesias bien cabronas, unos acueductos y unos monasterios con callecitas de piedra que si no estuvieran no podrías llamar pueblos mágicos, así que vete a la chingada, algo más o menos
más
así.
Más o menos así.
Fue a grandes
sí,
rasgos.
Evidentemente. Sí.
Los encuentros de cultura siempre provocan que alguien se chingue la rodilla. Bueno, a todo esto la solicitud también era de, anda, papa, préstame los códices que ahí tiene usted que se robaron.
Vaticano, claro, sí.
Es más para exponerlos en el 2021,
pues claro,
que es un año muy importante
sí
para nosotros. Bueno, respuesta.
Respuesta también.
Traducción, en realidad.
Sí.
No te pases, AMLO. Sí, porque yo dije, Sas, me caes bien, eres de izquierdas, porque no, se los presto al AMLO, queda todo chido, pero bueno, no son míos, son del Vaticano. Y justo cuando iba a dárselos, inclusive se los iba a dar a Betty,
a Beatriz Gutiérrez en manos. Les decía, llévatelos, expónganlos ahí, chingón. Pero no, unos juristas, a mí no me dejan hacer nada aquí dentro del Vaticano. Me tomaron del hombre y me dijo, non papo no puede hacer eso. Porque ustedes ahí en México tienen una ley que no permite regresar cosas que ustedes consideren monumentos históricos.
Y entonces, una trampa, ¿no?
No me habrás querido timar, Andrés Manuel, ¿verdad? O sea, mira que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y yo soy más diablo que tú, ¿eh? No, digo, más viejo que tú, ¿eh?
No, pues claro.
Y eso es verdad. Sí. O sea, qué pedo.
Sí, güey.
Bueno, por eso no se dio a conocer tampoco con bombos y platillos el contenido de la carta, porque la verdad que desilusionó bastante Andrés Manuel, que dijo, bueno, pues si así las cosas, me voy para Tamaulipas y a la pasión infinita.
Me quedó la sensación como que AMLO es más
religioso
que el Papa, y el Papa es más político, que AMLO, ¿no?
Más político que el Papa, yo dudo que haya sobre la faz de la Tierra. Sí, bueno, realmente. Maquiavelo, pero claro, que en paz descanse. Por otra parte, López Obrador, pero le puede un va para atrás, una de esas estampitas milagrosas y esas cosas. Mucha religión de por medio, pero la única religión, la que realmente hace que Andrés Manuel se desvele, es la del béisbol.
Sí, es verdad.
Y esa frase de pasión infinita es justamente la que acuñó justamente ahí en el norte, cuando le regalaron una franela de los tecolotes de los dos Laredos, ¿no? Laredo y Laredo ahí en la frontera. Bueno, el béisbol siempre ofrece más, dijo. Es pasión infinita. Siempre ofrece más, como ofrece al periodismo Andrés Manuel López Obrador cada vez que habla. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana. En su conjunto, comenzado por el espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, chilenis, a votar. Sí. Han votado.
Y han votado.
Sí, el domingo han votado. Gualiguá, querida Gualiguá, fue a votar.
Bueno, ya se sabía más o menos, ¿no?
Sí, ¿cómo iba a ser chileno vengador, suponemos, ha ido el Rolo, bueno, todos los amigos desintegrados de Chile. Amplio triunfo a favor de modificar la constitución vigente. Y yo digo, esto se sabía, son elecciones veloces, porque era por sí o por no, el formato también. Pero la elección aquí, la perrona, la cabrona, la toda máquina, es la de abril, donde se votará a los encargados de confeccionarla.
Ahí,
porque esta no es modificación constitucional.
Sí que sí.
Es hagamos una constitución. Ajá. Entonces habrá constituyentes, habrá.
Claro,
bueno, en fin,
claro.
Ahí será. ¿Qué queremos hacer?
Exacto.
Chile ya lo decidió.
Exacto.
¿Cómo y quiénes van a ser los encargados de hacerlo? Bueno, esa será la elección que habrá por abril. Esto fue un plebiscito y a pesar de no ser obligatoria. Gran convocatoria se ha visto y era lo que mantenía a Chile ahí en la vigilia absoluta. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella del programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que ha estado al mando de Twitter en toda la transmisión en vivo.
Qué genial.
Transmisión que hemos disfrutado un chingo.
¿Por qué? A mí yo la disfruté mucho, particularmente.
Sí, un chingo,
toda la banda me dijo, básicamente, hizo usted muchas pendejadas, me parece.
¿Yo?
Entonces, a lo mejor eso hizo que se pasara rápido la transmisión de más de 5 horas.
Bueno, tendríamos que cocinar.
Le pido por favor, más tranquilo. Lo que viene ahora, más tranquilo.
Hacer algún día.
El viernes de esta semana tenemos Michoacán.
Sí que sí.
Así que,
va a ser más temprano, una hora antes. Sobre todo porque encima tenemos un pedo que estamos cambiando de horario.
Tenemos un pedo.
Estamos cambiando de horario, estamos estrenando nuevo horario en México. Horario de invierno. Así que, luego vamos a anunciar, pero seguramente la transmisión del video de Michoacán
sea a las
9 de la noche, horario de México.
Sí, igual lo haremos anunciando, pero como luego se nos viene encima toda la transmisión en chinga, así el viernes ya llega, y algunos que puedan escuchar estos más dilatadamente, va a ser una hora antes. Pero va a estar informado por redes sociales, por todas, pero no se preocupen, pero se va a bajar para todos los que andaban llorando de yo me quedo dormido antes de que empiece, carnal, yo no llego porque me duermo yo. Ahora se van a poder quejar de nuevo tan temprano, no mames,
sí, seguramente,
no llego, güey.
Seguramente,
de la chamba, salgo a esa hora, no
usted
llego
sabe
más
que siempre
tarde.
Se queja la
Entonces,
raza.
Qué chido. Pero va a ser una hora antes de todo lo que estamos habituados a la publicación y el estreno y todo eso.
Y muchas gracias y a todos los que hacen un aporte en el Super Chat y todo eso.
Sí, gracias, güey.
La verdad que nos está haciendo de buena ayuda. Uh-huh. Lo que mantiene el programa son los Dragones Dorados, uh-huh, siempre. Pero eso nos está haciendo de una buena ayuda.
Sí, es un así parote, que muchas gracias.
Muchísimas, pero muchísimas.
Muy amables.
Sí que
también a los que se han acercado a la tienda de SD para hacer sus pedidos de tapabocas y de playeras y demás.
Salieron los tapabocas, güey.
Así que a todos, muchas gracias, güey, por justificar esto y por hacerlo posible materialmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Bueno, yendo y retomando el tema noticioso, Hamilton. Sí, ha ganado el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y de esta manera supera el récord de victoria de Schumacher. Estábamos en que las había empatado.
Claro.
Bueno, entonces, y ahora no va a ser más noticia. Ya está, ya ha superado esto. Y Ronaldinho, ¿qué año tuvo Ronaldinho? Ronaldinho, el brasileiro, sí, Ronaldinho Gaúcho, dio positivo en COVID-19.
Chale, pobre güey.
Estuvo preso en Paraguay. Sí. Lo soltaron. Llegó, ahora pero dice que
está locado.
Pero hasta el momento no es asintomático, dijo. No pasa absolutamente nada. Al que no le fue tan bien es al presidente de Samsung, que se murió.
No mames.
El hombre más rico de Corea del Sur, güey.
Chale, güey.
Lee Kun-hee. Sí, imagínense, los herederos en estos momentos son coreanos del sur que están viendo cómo está el pedo. El presidente Samsung, así las cosas. Damas y caballeros, listos y preparados, pulgares arriba. Así comenzamos la semana camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado.
Si se lesiona la rodilla en la práctica,
solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a Diálogos sobre División del Trabajo, Fordismo, Marxismo, el Trabajo y la Enajenación en la Línea de Montaje. Desde Saltillo, Coahuila, México, llega la Gorgona Oficinista.
Gorgona, recuerde que es lunes.
Ah, sí,
no,
es
por
verdad.
La temática, digo.
Bueno, pero...
No, está muy bien,
me parece que hay que comenzar así la semana.
Me encantó.
Debatiendo con todo el pedo.
Sí.
Y además, con la tiranía hogareña. Sí, soy una tirana. Por favor, siente a su gato, señora, siente a su perro, siéntese a dibujar. Bueno, hola, soy yo, la Gorgona Oficinista.
¿Cómo está, Gorgona?
Y tengo un problema, lo reconozco, ya saben cómo andan, espero bien. Me gustaría ofrecer una disculpa pública, en realidad.
¿Por qué?
Para el estamina, mi pareja, mi momio, mi esposo, mi marido, mi señor.
Bueno, ahí lo tiene.
Mi compañero de vida. Sí, ahí lo tengo. Pero públicamente, él ahora arquea una ceja mientras se escucha y dice...
Se siente Don Vergas.
Sí, soy Don Vergas. Sí, bueno, porque pues soy una tirana. Les cuento. Yo hice un vuelo así rasante.
Sí.
Un vuelo rasante sobre este correo. Me siento totalmente identificado.
Ah, mire.
Yo le voy a explicar...
¿Con la tiranía?
Con la tiranía. Con la tiranía. En realidad, con la división del trabajo que todos desarrollamos en los diferentes lugares donde residimos. Aquí están muy claros los trabajos que corresponden al señor Lartija, a la muda, al mico, al capitán Minil, en menor medida el capitán Minil, tiene razón. Bueno, pero no es cuestión de amarrar navajas en estos momentos, y al señor Lartija.
Sí.
En mi caso, todo trabajo que me corresponda a mí y que haga otra persona dentro de la tripulación de la nave, me parece que está pésimamente hecho, está mal, hay que hacerlo de nuevo, no es así, no corresponde, no hace nada, lo hace cagar y para atrás.
Eso es normal, ¿no?
Bueno, por eso le digo, tranquilona.
Ajá.
Pero en realidad luego decimos, no puedo con todo, pero no dejas, lo haces mal. O sea, es muy típicamente típico.
Sí,
¿verdad?
Sí,
bueno,
sí,
así que está la Gorgona.
Pero que
oficinista.
Si lo hacen mal.
Sí, lo hacen mal, claro. O sea,
si lo hacen mal.
Nada.
¿Qué quiere que le haga?
Si van a colaborar, háganlo bien.
Pues claro.
O sea, porque si no, tiene que uno aguantarse el tiempo en que lo hacen mal y luego tiene que ir a hacerlo uno bien.
Claro.
O sea, no mames. Miren, pasé de pedirle una disculpa pública a la estamina a darle un zape y decirle, pendejo, haz bien las cosas, si no, no ayudas. No, bueno, vamos con el mensaje de esta chava.
Sí.
La cuestión es que entre trabajo, talleres, reparación del hogar, estudios que tengo, se me ha cargado la mano un poco con los deberes del hogar. Sí. Digamos que el hogar está un poco, no digamos, descuidado. Entra una cabra, come de la basura. Claro, sí. Está no, un poco.
Está bien, sí.
Y así. Esta mina decidió apoyarme porque vio que todo esto se va a la verga. Sí. Dijo, no, bueno, vamos a necesitamos apoyo. Y así como compañero de vida, necesito bien. Intervenir porque realmente, si no, la casa va a haber que prenderla a fuego. Sí. Así que decidió apoyarme entrándose en el arte de señora de la casa.
Ah, mire qué bien.
Sí, bueno, el cual me da mucho gusto. Empezamos el entrenamiento con algo muy sencillo, porque me dijo el famoso, ¿en qué puedo ayudar?
Sí.
Y yo dije, bueno.
Hay tanto que puedes hacer.
Hay tanto que puedes hacer. Pero como no quise aplicar eso, no sé, tú verás,
No, eso no.
Entonces no sirve, dije así, como una especie de comando, le voy a dar un comando. Bien. El comando, le voy a dar uno fácil, para que no la mame tampoco, porque no lo voy a... A ver, barre. Barre. Bueno, sencillo, barriendo, muy bien.
Con fuerza, por
favor. Trapeando.
Pero tampoco sacudiendo.
No, espere. No le dije nada. Yo.
Ah, está bien.
Le dije, primero vamos a ver con qué talento viene.
¿Cuál es la materia prima?
¿Cuál es la materia prima que tenemos aquí con el estamina? Bueno, le dije, muy bien, bueno, trapeando. Igual, un 8 de 10 empieza a lavar los trastos. Lo detengo en un momento y le digo, pero qué cosa tan horrorosa. Me llevo la mano a la frente, le quito el estropajo.
Totalmente.
Y le digo, no, espera, no es tan fácil así. Quiero colaborar, quiero hacer algo y lo haces. Lo estás haciendo como el culo. Me va a disculpar, señorito, le digo, pero aquí los trastos tienen un orden. Está la casa, vasos, tazas, platos, cubiertos, tupers, sartenes. No es lavar a lo pendejo.
No, porque si no, no cabe luego todo, para secar. Claro,
porque luego, esto no sé, a ver.
Y hay que utilizar bien el agua.
Un ama de casa, claro, lagarto, pero no solo eso.
Entiende
que el trabajo de ama de casa, básicamente, lo más importante de todo, radica en la eficiencia.
Totalmente.
La eficiencia en el ahorro de tiempo, el ahorro de recursos.
Y a la vez que quede impecable, ¿no?
A la vez que quede impecable. Pero bueno, más allá, digo, la muda está haciendo.
Detesto con los vasos lavados y marcados.
Bueno, la muda lo está mirando como diciendo, me vale mucha riata. Sí, muda, está bien, pero ahorro un chingo de detergente y de cosas. Bueno, a lo que voy, que si nosotros desordenamos todo lo que lavamos, luego lo tenemos que ordenar.
Sí.
Entonces, ¿qué hace la ama de casa eficiente, perfecta, de la década del 50, del siglo XX? Nada, va ordenando mientras va. Carnal, y utiliza el mismo agua, recicla el agua con la que lava, por ejemplo, tiene que lavar una olla.
Sí.
Yo le voy a explicar porque yo soy el encargado dentro de la nave María Tijuana de lavar los trastos.
Sí, pero no lo hace bien.
Bueno, no, pero yo, bueno, entonces me voy a meter en sus quehaceres.
Para diario está bien, para diario está bien.
Usted está criticando mis quehaceres.
No, disculpe.
O sea, la verga.
Para diario está bien.
Bueno, para diario. Porque hay una, claro, hay una cosa que es para diario.
Sé que sí.
Y otra cosa es para.
Limpieza verdadera, real.
Claro.
Profunda. The real world.
Las mujeres me comprenderán plenamente.
Sí, esa es la limpieza que hago yo.
No en todos los casos. No en todos los casos, porque lógicamente vendrán con las excepciones. En estos momentos de la vida. Donde todo es excepción y donde a tantos nos gusta señalar lo que dice el vato de la radio y decirle, no, está equivocado completamente, en mi casa es diferente. Bueno, pero en líneas generales tenemos al maridín todo precioso, putarraco de feria, que dice, hoy voy a cocinar yo, ¿no? Y se hace el vergas porque va a cocinar
una sola de puta
ante nuestra mirada atónita de ama de casa sufrida que cocina todos los putos pinche días, mediodía y noche.
Sí.
Entonces nos paramos en medio de la cocina como diciendo, ay, al señor hay que hacer una fiesta porque va a hacer sus clásicos sorongos a la michoacana.
Sí.
Entonces, ¿qué pedo? Me va a dejar hecho un cagadero la cocina
y luego
va a aparecer con la fuente en medio de la sala para que mis hijos, que son también los suyos, hagan la ola y digan, ay, papá, a nadie le salen los orongos a la michoacana como a ti, cuando a mí no me chulean una puta nada de lo que hago todos los
días. Porque todos los días.
¿Sabe qué? Causal de divorcio. Me voy a la verga, cierro la puerta.
¿Se da cuenta lo difícil que es hacer un podcast diario?
Totalmente. Imagínense. Pero entonces, una cosa es el diario y otra cosa es...
La excepción. Una semana.
Una cosa por semana. Es la excepción. No sabemos qué pasó aquí, pero por ahora tenemos a la gorgona oficinista con el estropajo en la mano, chorreando agua y detergente, y a la estamina como preguntándose a la lontananza qué es lo que hice mal.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Tarija, Bolivia, llega Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo está Sonrisa de una Estrella?
Y vamos a regresar rápidamente a todos los quehaceres domésticos, pero nos vimos superados por toda esta situación. Bueno, Sonrisa de una Estrella desde Tarija, Bolivia. Dice, en esta ocasión quiero compartir con toda la comunidad desintegrada que para mí la música es vida. The music is life. Life is life. Por lo que canto un poco. Y también no tengo la mejor voz. Me falta potencia. Como para ópera.
Quítela para afuera. Para afuera. Más para afuera.
Bueno, me falta potencia, pero la potencia en estas épocas. Si le decía siglo XIX.
Claro, es verdad.
Comienzo del siglo XX.
Sistemas de amplificación.
Era un problemilla. En el teatro nos teníamos que hacer escuchar.
Sí, a huevo.
Hay unos sistemas de amplificación de puta madre.
Sí.
Bueno, pero me gustan.
De hecho, está de moda que las viejas canten
amplificadas. Sí, totalmente. Así que ustedes están en su momento.
Así que está en su momento.
Sí, totalmente. Sí. Vieja es mujer, señorita, dama. Digo, porque usted es de Tarija, Bolivia. Claro, a lo mejor no está interpretando que el lagarto le diga anciana, cuando en realidad usted no lo es. Pero bueno, me gusta, pero me falta potencia en la voz. Eso es un tema logró hacer.
Estamos bien.
Además, siempre quise aprender a tocar la flauta dulce.
Flauta dulce también está muy bien porque es un instrumento autóctono.
Autóctono, claro.
No sé si es autóctono, pero usted lo puede disfrazar de autóctono y eso gusta mucho más.
A huevo, porque además es como una pastorcita, ¿no? Con la flauta dulce va la pastorcita y van las cabras detrás. O las ratillas también. El caso del flautista de Hamelín.
Póngale.
Pero el flautista de Hamelín me parece que le medio una traversa le habilitaba,
bueno,
¿no?
Bueno.
No sé, habría que ir a Hamelín y ver cómo es el pedo. Bueno, hasta que compré una flauta dulce, económica, audaz, una flauta dulce, no se le niega a nadie. Realmente, sí. Lo intenté por un tiempo, pero la abandoné.
La flauta dulce es más alargada, porque después tenemos uno más regordete y pequeño, que es el tonete.
El tonete.
¿No? O algo así.
Disculpe, Sonrisa de una Estrella. ¿Usted compró un tonete
o compró una flauta dulce?
La flauta dulce. Sí, la flauta dulce. Yo creo que me obligaron a comprarme una cuando iba a la escuela. Pero, ¿qué será de esa flauta dulce?
Vaya uno a saber dónde está.
Chale, debería retomar. ¿No? Un poco todo esto. Creo que no aprendí a tocar una nota en flauta dulce. Era así un... ¿qué gastos les hacen hacer a los padres todo el sistema educativo mundial? Bueno, la cuestión es que flauta
en
dulce...
En ese momento uno lo ve. El chamaco se emociona 3 segundos.
Sí.
Y el padre sabe que está gastando sin sentido alguno.
Totalmente. Y sabe.
El padre lo sabe.
El padre sabe que la crianza de un hijo son 66 años de gastar dinero en vano. Bueno, la cuestión es que aquel tiempo andaba sin tiempo, entonces la flauta dulce no podía andar así en el terraplén haciendo Bueno, quizás solo fue una excusa. En fin, a ver cuándo la retomo. Disculpe, Sonrisa de una Estrella, ¿en qué contexto viene esto? ¿Qué necesita? Porque fue todo lo de la tuba y todo eso. ¿Quiere que le compremos también una flauta dulce?
O la quiere rentar.
Porque
ella la tiene.
Ah, sí. ¿Sabe dónde está ubicada?
Sí.
Porque yo, por ejemplo, la perdí. No sé, dónde quedó, en alguna mudanza. Aquí en la nave no está. Pero bueno, si la tiene, quiere rentar, le puedo... ¿Cuánto estaba? La tuba estaba $69.
La flauta dulce, nada, ¿no? Para rentar.
$10.
Póngale.
$10 2 meses. ¿No? Y todo lavado el... ¿No? Lavaba y todo ahí, ¿no? Un beso para Sonrisa de una Estrella de Tarija, Bolivia. Regresamos a las casas para hacer los quehaceres.
Por favor.
Sí, con la gorgona oficinista y el estamina que hace todo mal. Bueno, cuestión que aquí hay un orden para lavar los trastos. Vasos, tazas, platos, cubiertos, tupper, sartenes y después se lava la estufa. Después se limpia la mesa.
Muy bien.
O sea, el orden no es primero limpio la mesa, limpio un poco de la estufa, sigo lavando los trastes, luego termino de lavar la estufa. No hay forma de hacerlo así. Eficiencia. Esto es como
tiempo, agua.
La eficiencia es importante. Esto es como comenzar a leer un mensaje, ajá, dejarlo, claro, volver a leerlo luego de haber leído otro. No, o sea, hace que no sea eficiente, que nos perdamos y que el mensaje se prolongue mucho más en el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que luego se limpia la mesa, la toalla de secado de manos, si está ya muy pasada.
Y no, ya,
o sea,
no seca.
Ya que la lanzas al piso y queda con forma de montañita, así,
póngale,
y hace un ruidito, clock, sí, hace así. Bueno, es que está ya, se deja todo en orden y ya, bueno, hay cosas de señora con las que uno no se debe meter, le dije yo, y le hice así con la toalla, ¡pichá!, ¿no? Bueno, para lavar la ropa, empieza a meterla a la lavadora y lo detengo, digo, qué desastre, mezclando todo, puede creer, la
agarró todos
los colores, le valió verga todo, toda la ropa negra, con la ropa, con los calzones, con... Y yo digo, ¿qué pedo este güey? O sea, ¿de dónde vino? ¿De qué planeta? ¿Qué pasó? De una madre a una esposa, pero sin intermediarios. O sea, ¿qué pedo? Le digo, no, la ropa se separa por colores, desde el blanco hasta el negro, como si fuera un arco iris, le hago así en el cielo. Y le dibujo una especie de pony multicolor, de unicornio. Y bueno, y me dice... Y las que tienen dibujito, ¡oh, la Borgo! Y yo dije, tienes razón este güey. Y le digo, amor, depende del dibujito, a ver si está bien impreso, si está pintado, si no está bien impreso, si está chafa, si está chofo, si está chufo, ¿no? Bueno, le digo que no se quiera pasar de listo conmigo. Lo tomo del cachete, de la mejilla, medio se lo pellizco, y está bien, se separan por claridad de color, le digo yo. Bueno, y se les pone en el ciclo delicado de lavado. Al terminar cada ronda, se le pone suavizante. A ti te gusta cómo queda la ropa en la casa, ¿no? Sí, bien suavechita, le digo. Bueno, es por todo esto que yo hago, que nadie ve.
Exacto.
Que nadie ve. A ver, llamemos a los niños. Que nadie ve, les digo.
No, nadie ve.
Y los niños dicen, ay, se van a hacer sus cosas. Siguen con su celular. Bueno, entonces, le pone suavizante. Y por si no te gusta la ropa dura y sin aroma, y hace que ahorita me ve como una vieja chota, pero más adelante me lo agradecerá, para ser una señora digna del hogar, que se acuerde que yo soy la familia que él escogió. No le salí en una rifa. Cuando apruebe ese inicio, veremos cómo le va haciendo la comida y esas cosas. Claro, por ahora, lo que hizo, la verdad que deja bastante que desear.
Y bueno, yo le pondría, fue el primer día.
Y
fue
le primer día. Un 4 le pondría. Pero un 4 por el amor que me une a él. Y porque está guapo y porque le puso voluntad. Así araña un 4, pero tiene que levantar. Tiene que levantar esto, porque si no, no ayuda.
No ayuda.
Es más, complica. Tengo que ir atrás haciendo las cosas, sacando la lavadora toda la ropa, poniendo nuevamente, deteniendo el proceso de lavado. Bueno, la verdad que dé gracias que lo dejé poner su música y no le puse las de Chayanne, pero bueno, eso sería una tiranía.
Claro,
pero me parece que está relacionado esto con hacer bien las cosas del hogar.
¿Usted dice?
Y él puso su música ahí toda estruendosa, todo y me parece que así no funciona, así no funciona. Me despido, las cosas son por algo. Nosotros llegamos al mundo queriendo cambiarlo.
Póngale.
Rebeldemente, queriendo generar revoluciones en cada uno de nuestros actos. Y luego nos damos cuenta que las cosas, muchas son por algo, ¿no? Cuando llegan las viejitas y dice, abrígate. No, abuelita, ¿qué abrígate? Ni qué vergas. Luego regresas tosiendo, escupiendo,
enfermo,
todo virósico, todo enfermo. Y la abuelita te
mira,
dice,
aves, mira.
Aves, puto, dice. Solamente mira, como diciendo, bueno, ya llegarás, ya comprenderás solo lo que no quieres escuchar. Un beso grande para la Gorgona oficinista ahí en Saltillo, Coahuila, México, y también para el Estamina.
Sé que sé.
Señoras y señores, llega el Caifán de Querétaro, México.
¿Cómo está, Caifán?
Antes de que pase más tiempo,
antes,
hoy miércoles 21 de octubre del año 1954. Caifán, pero bueno, no quiere que pase más tiempo.
Es lunes, bueno.
Estoy poniéndome al día con los programas. Qué interesante. Cuéntame más. Cuéntame más, Caifán.
De ponerse al día.
Me estoy poniendo al día.
Sí.
Qué interesante.
Ajá.
Son datos que a mí me parecen súper relevantes.
Ajá.
Me interesan. ¿Necesitan, me emocionan?
¿Tiempo?
Necesitan tiempo.
Ajá.
Necesitamos tiempo.
No, podemos tomarnos unas vacaciones de una semana.
Somos como una pareja, amigos. No son ustedes, somos nosotros.
Póngale. Sí, es la pandemia.
Necesitan un tiempo. Ajá. Es una relación tóxica la que nos une, sí, ya sí. Lo entiendo, pero bueno. Bueno, antes de que el pirata se vaya a encabronar por retomar mames muy añejos.
Es a ver, no, la maman.
Voy a guardar silencio unos minutos para no gritar. Sí. No quiero gritar. No quiero molestar. Qué mamada, ¿no? Qué mamadas. O sea, nos ponemos al día, retomamos mames muy añejos, pretenden que yo no me encabrone. Pero bueno, así es la vida. El Caifán de Querétaro dice, les platico que a mis hermanos y a mí, cuando éramos morrillos, nos regalaron dos patitos. No recuerdo si estaban pintados o no. Y encima no recuerda.
Y aparte,
o
sea, eran patitos.
Patitos. No eran patitos. Pero bueno, yo creo, los pollitos, sí, pintados, pero los patitos pintados es medio extraño. Pero bueno, no importa. Pero los vendían en las calles, ofreciéndolos casa por casa. Vendo patito. Bueno, a diferencia de los pollitos pintados, estos
vinieron. Son patitos.
Sí, vivieron como unos años con nosotros, como un año.
Y le deben haber cagado hasta
el... Me cagaron absolutamente todo. El pato caga mucho, come todo el tiempo, caga, come, caga, come, hace cuan, 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 cuan. Sí. En determinado momento le crecieron las alas chido.
Y
lógicamente. Sí, migraron. Sí. Bueno, solo que terminaron siendo unos gansos enormes. Así
¡ah, no
de...
mames!
Los tuvimos que cambiar de residencia del patio de nuestra casa, que obviamente ya les quedaba muy chica, y miraban pues, como...
¡cuán, cuán, pedo, cuán, ¿no?
cuán. Sí, totalmente. Le fue quedando chica la casa. Y nosotros necesitamos una casa más grande. Sí. Dice el promotor de bienes raíces nos decía, sí, porque se ha crecido la familia. No, los patos.
Crecieron un chingo.
Los patos ya no los podemos, sí. Bueno, obviamente las casas les quedaba chica a la casa de mis abuelos, en la Sierra Gorda de Querétaro.
Perfecto.
Que, es chidísimo que en México siempre tenemos algún pariente, muchas veces muy cercano, que tiene una casa en las afueras, en el campo, en la Sierra Gorda, donde chingado sea, donde le podemos dar todos los animales que nosotros, citadinos de pendejo, andamos adoptando. Entonces ahí fueron para la Sierra Gorda. Lógicamente, el pato, que en la ciudad de Querétaro, es muy vistoso, muy mascoteril. Tiene nombre, se llama Arthur and Richard. Nosotros hasta ropita le ponemos. Ni bien entró a la Sierra Gorda, es que vamos a comer hoy. Entonces,
La ya cuestión. No son más mascotas.
Claro, olvídalo, la Sierra Gorda, otras leyes son las que aplican.
Sí.
Y entonces, bueno, años más, años menos, cuando los visitamos, es como si fueran los gansos madre. Nos seguían en fila uno tras otro, nos reconocían. Mire. Eran muy, muy agresivos, como perros guardianes, cuando alguien se nos acercaba a nosotros. Los reconocía el ganso como. Sí, el ganso salvaje, ¿no? Claro, de Cancún, Quintana Roo. Bueno, aún así, tuvieron un triste final. Porque no, hubiera terminado antes el mensaje, cabrón. O sea, si la historia la contamos completa, todo tiene un triste final.
Nada termina bien.
O sea, lo importante es retirarse a tiempo, decir, los gansos, Sierra Gorda. Yo me quedo con la imagen de unos gansos siendo felices por la Sierra Gorda en Querétaro y todo chido. Pero ¿por qué tenemos que llegar hasta el final de la historia? Es lógico, esos gansos. A ver, ¿qué pasó? Bueno, triste final. En unas vacaciones llegamos y ya no estaban los gansos. La explicación fue que se metían a los cuartos y hacían un pinche desmadre en las camas, así que tomaron la decisión de hacerlos mole.
El mole original.
Pues
claro, güey.
Sí, pero ese es... Tenían cara de mole desde que llegaron a la Sierra Gorda, güey. Bueno, esta es otra marca más del por qué prefiero ya no tener mascotas. Porque, bueno, para que no terminen moladas. Bueno, intentaré reportarme más seguido, ya que veo que hay otro Caifán. Ay, sí, de hecho pensé que era usted. Y digo, es el Caifán de Ciudad de México, se fue a Querétaro.
No.
Bueno, a ver si los Caifanes... Póngase Jaguares, no sé. Ay, es que es más o menos la misma Sofía, pero no con distinto nombre. No, Caifán, ¿qué pedo? ¿Cómo vamos a resolver esto? Corte de la Haya.
Sí.
Bueno, no sé cuál es cuál.
Lucha.
Y usted hacía mucho que no se comunicaba. ¿Por qué un Caifán de DF y nosotros?
Uno va pa' mole.
Si no los dos, O sea, no mamen. Bueno, no me molesta el hecho. Me alegra que seamos más Caifanes. Saludos, dice Carnales, dice el Caifán de Querétaro, México, con sus gansos.
Señoras, señores, con ustedes el Mr. Soplantli de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mr. Soplantli?
¿Qué pasa, güey? Yes. Bueno, espero se encuentren chingón. Pues güey, aquí pasando a saludar y reconociendo a la desintegración de El Batolga, o bien el Tlatlani de Tenayuca. Sí, que el muy güey les hizo creer que es de Tlaxcala. Bueno, es multiciudad el compa. Supongo que al escribir aquel mensaje lo hizo desde aquel lugar donde es un hallazgo tener una escalera eléctrica. Bueno, había el chistorete ese, ¿no? Ajá. De que en Tlaxcala hicieron como una gran inauguración en un mall donde había una escalera eléctrica. Decía, la primera escalera eléctrica del estado, no sé qué, la chingada. Porque son así con la gente de Tlaxcala, culeros. Sí. Bueno, mi querido Olga Tlatuani normalmente radica en Tenayuca, Tlenapantla, Estado de México. Pero bueno, eso ya se los aclarará el muy güey. Espero sea un desintegrado digno. Todos esperamos eso, o sea, Mr. Sopandi. Sí, aparte, ha venido apadrinado por usted, que es un desintegrado dignísimo. Sí. Y esperemos que esté a la altura este güey, ¿verdad? Bueno, de hecho, ahora que le dice güey, estoy recordando que está el Tlatuani. Sí. Y en determinado momento, la categoría, cuando se unieron, unieron fuerzas, no sé si usar las palabras correctas, porque luego vienen y me una manera indignante. Dijiste que la chingada y el detallazo. Sí. Pero
ya nos da miedo.
Ya nos da miedo hablar. Yo estoy temeroso, güey. Hago así. Y ya viene alguien a decir, te confundiste plenamente, porque en realidad lo que quisiste decir es esto, pero vales mucha verga, cabrón. Sí. Bueno, está bien, uno le pone voluntad. La cuestión es que cuando se unieron ciertos señoríos de justamente la zona central de México, del imperio, entre comillas, azteca, los tlatoanis de la zona, al nombrar al máximo dirigente, era el Huey Tlatoani. Así que, muy bien, este güey, no lo vamos a nombrar Huey Tlatoani. Lo vamos a dejar en Guay nada más. Sí. Pero chido, chido. Bueno, espero sea un desintegrado digno. Esperemos que sí. Y sí, pues sí. Perdón por no ser don popular, como quizás lo es mi querido amigo, dice el Mr. Sopantli. Una cosa sí les digo, no creo tener algún día el récord de gente desintegrada como quizás lo tenga el gran Juamás, pero qué chingón se siente desintegrar gente y que responda, sobre todo chulada sí. Ser desintegrado. Una disculpa de antemano por no ser tan participativo, pero aquí andamos siempre, banda. Un abrazo, cabrones, dice el Mr. Sopantli desde Ciudad de México. Un abrazo grande para él.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Con ustedes el Romper Stomper.
¿Cómo está, Romper Stomper?
Líder supremo del clan desintegrado, de Clash of Clans. Claro. Y además, como todos ustedes saben, odontólogo profesional.
Es verdad,
Odontelegation. Bueno, hola, nave, ¿cómo están? Soy el Romper Stomper. Acudiendo un poco tarde, quizás, al llamado de saber qué tan probable o improbable es tener las cuatro muelas de juicio.
Ajá.
Bueno, viene con datos, con estadísticas, con papeleta.
Muy bien.
Pues resulta que la probabilidad de que a una persona le falte algún uno de estos órganos dentales es aproximadamente del 25%.
Ah, o sea que la mayoría tiene las cuatro.
Esto que vendría a ser el 75%.
Póngale, sí.
Al 75% de los seres humanos sobre la Tierra le salen las cuatro muelas de juicio.
Sí.
Un 25% puede que le falte una, póngale, que le falten dos, que le falten la dos de arriba, la dos de abajo, la dos del culo. Bueno, y de que una persona...
Feo, que muela de juicio en el culo.
Totalmente. Pero de que una persona carezca completamente de molares del juicio, o sea, que nunca le salgan, que no
casi imposible,
no se le desarrollan, un 11%.
Ah, mire.
Me parece me parece alto el número, ¿no?
Sí.
O sea, 11% de la población mundial...
Puede que no le salgan. Ajá.
Bueno, por lo que tener las cuatro muelas de juicio es mucho más común de lo que se cree. En muchas ocasiones se piensa que no se tiene alguna debido a que se encuentra retenida, pero con una radiografía esto se puede corroborar.
Claro, está debajo y a la
exactamente,
chingada,
efectivamente, lagarto.
Y qué mal pedo.
Y qué mal pedo, totalmente. Esto me recordó que en la universidad una compañera le quitó los dientes que le quedaban a uno de sus tíos para hacerle la dentadura completa. Pasaron algunos
algunos años y la mamá de mi compañera falleció. Debido a esto volví a verla, ya que acudí al velorio para acompañarla y darle el pésame por lo sucedido. Al momento de estar con ella me comentó que su tío le había dicho que ella no podía usar la prótesis inferior, pero ya que no tenía cabeza para ver la causa de esta situación, me pidió que por favor yo lo revisara, porque ella estaba con todo lo de la madre, claro, y todo. Bueno, cuando acudió al consultorio pude darme cuenta que la causa por la que no le ajustaba la dentadura postiza inferior era que empezaba a erupcionar una muela de juicio. Un señor grande, un señor así de bigote y sombrero. La cuestión es que, ¿qué pedo con esto? ¿Cómo le empezó a erupcionar a esta edad, señor? Por favor, le pido. En realidad era que estaba retenida.
Estaba abajo,
Por los demás dientes, dientes contiguos. Pero generalmente cuando se extraen estos dientes contiguos,
chido,
tengo salir. Espacio, tengo lugar. Y que le aparece una pinche muela de juicio a los 64 años, puta madre.
Chale,
bueno, en fin, era lo que les quería comentar. Un abrazo para todos.
Muchas gracias,
dice,
doctor.
Amenazo con volver. Gracias, doctor. Dice el Romper Stomper, el líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans. Señoras y señores, llega el Chico Migraña 626.
¿Cómo está, Chico Migraña?
Bueno, quiero comentarle al Cice Volcánico de Michoacán, desde aquí, desde mi bonita tierra, Chihuahua, sobre las muelas de juicio. Y le digo, carnalito, eres muy valiente. Tú y yo compartimos el momento en que pasamos por la misma operación, es decir, durante la pandemia. Bueno, quiero expresar a través de la nave, no te preocupes por nada. En verdad que no puedes comer sólidos por un tiempo, pero solo por unos 5 días. O lo que te recomiende tu dentista, según el caso, pues, lógicamente. Pero digo, no te imaginas que meses.
No.
Bueno, también es cierto que debes aislarte en un cuarto oscuro donde no te pegue el sol para... Tampoco es tan exagerado, güey. O sea, no mames, qué exagerado. El cuarto totalmente oscuro, no. En realidad lo que uno no... generalmente los médicos muchas veces exageran
un poco porque la banda...
Está bien, si que no, exageran,
claro.
Porque hay banda. Yo ya le digo, no es mi caso, pero yo a los 5 minutos de una extracción de muela estaba fumando.
Exacto.
Lo cual es una locura de joven, estúpido y borracho.
Y bueno.
Entonces, por eso los médicos, lo que digo esto en el pasado, no crean que ahora ya no fumo además.
Sí.
Le dicen, mire, por ejemplo...
Le acaban de quitar una muela y dicen, si fuma se le caen las orejas.
Claro. Y uno, a verga, doctor, pero ¿y de dónde?
Se le caen las orejas.
Se le caen las orejas, cabrón. ¿Qué quiere que se lo firmen en el recetario? Es una exageración, pero con la banda hay que ser así.
Pues claro.
A la banda hay que exagerarle. Esto del sol, que dicen, bueno, trate de no. Es porque hay banda que, por ejemplo, viene de una operación y dice, bueno, ya estamos para la playa.
Sí, claro.
Y se van, se meten al mar, se muerden una caguama.
Totalmente.
Se lanzan panza arriba a un sol desquiciado. A lo mejor le levanta fiebre y no se dan cuenta porque están embadurnados en sol y así. Entonces, pero tampoco es para una habitación totalmente oscura.
Claro.
No me prendan ni una luz.
No.
O sea, no mamemos. Pero bueno, quiero expresar que no se preocupe por nada y que está todo chido. Bueno, también es cierto que debes aislarte en un cuarto oscuro donde no te pegue el sol para que no se te infecten las áreas extraídas. Además, deberás estar recostado durante ese tiempo con la cabeza recostada sobre 3 almohadas. Es decir, un poquito sentado,
elevada,
casi sentado
sí,
para que toda la sangre no te fluya a la cabeza y empieces a pensar cosas. Bueno, lo chido de esto es que durante los primeros 2 días, por lo menos puedes comer todo el helado de garrafa que te guste.
Sí.
Es más, lo debes comer, ¿no? Para es la forma de desinflamar la zona.
Dulce, entonces eso
cicatriza.
Y a la vez desinflama el frío.
El azúcar es cicatrizante.
Entonces,
y
para adelante.
Para adelante, doctor, para adelante.
Sí.
Bueno, además, en esos días debes ponerte compresas frías durante los 2 primeros días para después continuar con bolsas con agua caliente los 3 días posteriores. A mí no me la aplicaron la de la bolsa de agua caliente, pero bueno. Después de esos días, la cuarentena, hay alguien quien ha compartido la experiencia similar en un año, like a final boss como este. Me alegraste lo que queda del año, hijo. Dice, un abrazo, banda. Dice el Chico Migraña 626. No estamos solo, cabrón. Damas y caballeros, llega el Juanse Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
Lo entiendo perfectamente.
¿A quién?
A todos.
A todos, claro.
Juan se he logrado la capacidad iluminada de comprender a todos. Ajá. Pero al que más comprendo es al compa Confi.
Ah, mire.
Que no tiene tuba.
Ah,
no. Y sí, tuba. Lo comprendo. No todo el mundo tiene tuba.
Claro, no.
No sé si se acuerdan, pero hace unos años yo empecé a estudiar saxofón.
Es verdad.
Oh, sí. Y
no tenía saxofón.
Eso fue en el 2018. Ajá. No tenía saxofón. Claro. Porque y si no te gusta, si te compras un saxofón y
está
luego...
Bien, claro.
Pepe. Bueno, eso fue por el 2018. Todo
y
ese año...
le soplaba el saxofón a alguien.
Sí, claro, le soplaba el saxofón.
Ajá.
Con
al
permiso,
profesor.
Le decía, claro, sí, ¿le puedo soplar el saxofón? Y me decía, sí, no hay problema, pagas para eso, así que sopla tranquilo. Sopla más fuerte si quieres. Bueno, todo ese año... Y lo que aprendí fue con el instrumento de la escuela de música a la que iba.
Claro.
Qué puto asco, ¿no?
Sí, no manches. Sí,
no, porque digo, esos, o sea, con una guitarra, todo chido, el piano, todo chido, pero ahí hay que...
Pero
no,
creo que se
hay
cambia
que chupetear.
La boquilla.
Y pero la boquilla, ¿y qué? ¿Compró boquilla?
Puede que sí.
No sé.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que porque el saxofón también es un instrumento sumamente costoso,
y
cabrones.
Sí, a huevo.
Bueno, y no me iba a andar comprando algo que ni sabía si me iba a gustar.
Ajá.
Entonces, a la primera, para probar, probé con el de la escuela de música. Imagínense el estado y la calidad de ese instrumento en una escuela
totalmente
de música pública,
no,
en
mami,
la que no se paga,
sí,
pero ni la luz.
Chale.
Bueno, la cuestión es que sí, era como una corneta, era una bubucela.
Sí.
¿Recuerdan la bubucela de Sudáfrica 2010? No, era un... Y así. Bueno, tal como mencionaron, al ser un instrumento muy personal,
ajá,
en el sentido de que tenés que meter la boca ahí.
Pues claro.
Sí. Bueno, lo primero que hice fue comprarme una boquilla.
Claro.
Ay, güey, me llenó de tranquilidad, porque yo me imaginaba,
sí,
no sé, al sereno, al que custodia la escuela de música, metiéndose todas las boquillas de todos los instrumentos de viento en el culo para reírse al día siguiente cuando llegaban los estudiantes y hacían... Porque es lo que haría yo, totalmente,
no, culero,
claro que sí.
Wey,
bueno, lo que hice fue comprarme una boquilla. Entonces, yo ya me tranquilicé.
Ah,
yo
chido,
ya, porque estaba así como... impresionado. Juanse,
no,
muy bien, Juanse, muy bien lo suyo. Estaremos con más de las aventuras de Juanse y el saxofón loco.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde Berlín, Alemania, llega el Pepe Botella.
¿Cómo está, Pepe Botella?
Con las informaciones, las noticias que realmente nos llenan de alegría, de felicidad y de emoción. Qué buena onda.
Qué
Pepe
chido.
Botella dice, quería contarles, compartir esta gran noticia. ¿Sí? Es personal, no, pero involucra a todos los que estábamos informados en la previa de todo esto,
sí,
querido
que sí,
Pepe,
wey,
Botella.
Sí que sí.
Luego de 6 meses muy difíciles, y gracias al niño elefante, mi esposa terminó hoy sus quimioterapias. Algunos meses luego de la radioterapia quedará totalmente libre de cáncer. Y eso es lo que hay que visualizar, querido,
claro que
Pepe,
sí,
Botella.
Wey, claro que sí.
Qué felicidad, qué bueno recibir esta noticia. Bueno, quería agradecerles por la enorme compañía diaria, a ustedes y a todos los desintegrados que diario a diario, sin saberlo, hacen el día a día un poco más grato. Si bien estamos más que felices de estar en Alemania, no es fácil estar lejos cuando las cosas
pues,
se complican.
Claro.
Nosotros, a ver, la historia...
Básicamente como
chavos,
que llegaron y se complicó.
Claro, migraron desde Argentina luego de perseguir el sueño de conseguir el trabajo, el lugar, la ubicación y demás. Era todo buena noticia, toda alegría, toda felicidad. Llegaron a Alemania y justamente se desató esta situación que los puso vulnerables en un lugar donde no conocían absolutamente a nadie.
Solos.
Donde estaban solos y ahí, bueno, como pasa esas, en esas situaciones donde hay que sacar fuerza de donde no la hay, espalda con espalda... Vienen luchando y por ahora venimos ganando batallas. Así que un abrazo grande para el Pepe Botella de Berlín, Alemania, que además dice, cambiando súbitamente de tema, siendo el tercero de 5 hermanos, no había razón para hacerlo, pero me pusieron el mismo nombre que mi padre.
Ah, mire.
No, y se acabó la inventiva.
Claro, sí, ya no
se acabó, ya está.
Ya
este en homenaje a este en homenaje al otro.
Bueno,
y bueno, ahí va.
Como el padre.
Nombre del padre. Es verdad, porque en realidad el nombre del padre generalmente lo recibe el primogénito.
Ajá.
O así, digo.
Bueno, pero si no estaba en los planes colocarle el nombre del padre, Pero ya luego del quinto ya.
Y luego del quinto dijo, bueno, que estén los planes. Sí, ya y homenajeamos al abuelo, homenajeamos al tío, a tu padre, a tu madre, a este, al otro. Bueno, es momento de que... Mi mismo nombre. Bueno, esto me condenó de por vida a ser Pepe Botellita, lógicamente. Claro, sí, porque estaba el Pepe Botellita. Es como tenemos a Don Trapazo, Trapo, Trapito, y así sucesivamente, claro, para distinguirlos, ¿no? Ajá. Bueno, no importa ser un gordo barburo, peludo, pelo en pecho, toda la sociedad que conoce a mi familia siempre,
pues claro,
y ya lo sé, seré llamado como algo pequeño, como Pepe Botellita. Sí. Aquí afortunadamente no conocen a mi familia, no, entonces... Yo soy Pepe Botella.
Ah, bueno.
Perfecto, larga vida a la María Tijuana. Aquí los estamos esperando. Nuestra casa es vuestra casa para el aterrizaje. Alemania 2020, no mames, güey.
2020.
Usted me parece un poco, tranquilón. Digo, aviente una fecha, sí, a lontananza. Alemania 2020 me parece como un poco jugado. Tenemos 2 meses, hermano, y estamos en plena pandemia, todo, pero me gusta su emoción, ¿eh? Un abrazo grande para Pepe Botella ahí en Berlín, Alemania. Señoras y señores, llega desde Estocolmo, Suecia, el Zul.
¿Cómo está Zul?
Estimada nave, y no... Ah, mire usted.
Ajá.
Nos pareció práctico mover desde Alemania a Estocolmo. Digo, estamos así.
Totalmente.
Pero bueno, Campanita se cruzó a la altura de Dinamarca y atrapó a todos. Zul se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos por la sandwichita, por el barba chafa, por la tehuacana, por Edrey de San Luis Potosí, por Gigi de Tarija, por el Mostrenco, por el Móndrigo, por el señor Edric, por Lore Battori, por Klaus Sama, por la Titi Viajera, por el Monquiqui, por el Inge Papi Rin de la linda ciudad Guzmán, cuna de artistas, por Imperio Space, por el Fumas. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde
adiós, monitores,
por la EFO, por donde se escucha a través de la red, transmisora de las tierras, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo va la tierra.
La veo antigua, encuadernada, empapelada, forrada, subastada y millonaria, güey.
¡Ay, sí! Como el libro de Shakespeare.
Exactamente, como el
no
pinche
mames,
libro.
No mames, estuve platicando en la casi editora que están todos estos pedos en la noticia del mundo editorial. Me dijo, no mames lo que pasó, subastaron un libro.
Sí.
Del año 1623 con obras de William Shakespeare a casi 10 millones de dólares.
No manches.
10 millones, thousand baby plus. Bueno, es un libro que contiene la primera colección de las obras de teatro de William Shakespeare editada en 1623.
Wow.
Fue subastado el día miércoles de la semana pasada en New York. Lo acompaña en una carta de 1809 firmada por un académico y experto en Shakespeare, Edmund Malone, que certifica la autenticidad. Lo que no sabemos si la carta es auténtica.
Claro,
pero,
sí.
No, bueno, imagino que no hay pedos.
No.
Varios libros de estos han superado los 10 millones de dólares en subastas. Entre ellos, por ejemplo, el Codex Leicester de Leonardo da Vinci, que fue comprado por más de 30 millones de dólares.
No.
¿Por quién? Por Bill Gates.
Chale.
En el año 94.
Wow.
Bill Gates en la década del 90 estaba como quería. No sabían qué gastar la lana.
Wey,
se compraba pendejadas. De puro nerd. Dijo, esto para presumir en la universidad. Voy a ir con mi Codex Leicester debajo del brazo. Y lo pagó más de 30 millones de dólares en ese momento. Un verdadero récord. Pero bueno, la cuestión es que este libro de William Shakespeare, 1623, güey, es un milagro que llegue un libro relativamente entero, por más cuidado que haya estado desde esa época, 10 millones de dólares. Así que muy bien para William Shakespeare, que está contando el dinero. Señoras y señores, así las cosas, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la casi editora. Ya que la nombramos y la invocamos, la abrazamos y le damos unos besos a la pequeña y hermosa casi editora. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.